¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por cerrar esta semana con nosotros. Una semana que, bueno, muchos la cerraron desde el miércoles, pero nosotros estamos trabajando. Bueno, al menos aquí en Estados Unidos con eso del Día de Acción de Gracias, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos trabajando porque, bueno, yo siempre he dicho, ¿no? Felicidades a todos por el Día de Acción de Gracias, etcétera, pero yo soy latino, entonces el Día de Acción de Gracias a mí es más que nada como una muestra de respeto a este país, pero personalmente no me suena, así que por eso estamos aquí trabajando, y en Latinoamérica todo el mundo está en las mismas, así que no podíamos hacer menos. Oiga, si yo le dijera que el drama, la telenovela, ¿cómo le podemos decir? Es que ya no sé. El circo de Perú continúa, ¿me creería? Si no me cree, hoy vamos a hablar de eso precisamente en esta tensión que hay en este momento, grave tensión que hay entre el presidente Castillo y el Congreso. Este tema de la cuestión de confianza, que en algún momento incluso se planteó la posibilidad de que Castillo fuera a cerrar el Congreso. El Congreso ha sabido manejar bien esto de la última cuestión de confianza, pero ya hay quienes entonces se mueven precisamente aprovechando esto hacia el punto de una incapacidad temporal. Es particularmente Alianza País. Hay rumores, no los puedo confirmar de ciertos, pero hay rumores importantes de que incluso miembros de la bancada oficialista estarían ya empezando a moverse más hacia el lado de aquellos que quieren de alguna forma o suspender al presidente en sus funciones, o incluso apoyar una iniciativa como la de la incapacidad temporal. Por lo pronto, la nueva presidenta del Consejo de Ministros se llama Betsy Chávez, porque obviamente renuncia el presidente del Consejo de Ministros, dada la situación de la cuestión de confianza. Le voy a explicar todo esto. Vamos a ver cuáles son los próximos escenarios, qué puede pasar con el Congreso, qué puede pasar con Castillo. En fin, hay muchos movimientos interesantes. Dina Boluarte, por ejemplo, seguirá siendo la vicepresidenta, pero ya no va a ser ministra. Porque también decide Dina Boluarte salir precisamente de el gabinete ministerial, ¿no? Eso es el caso de Perú, que es tema de esta noche, por supuesto, pero obviamente no podíamos dejar pasar los 9 meses. Ya son 9 meses, es increíble. Los 9 meses de la invasión rusa en Ucrania. Lo recordábamos el día de hoy con mi equipo, sobre todo con Julián Zamora, que estuvimos allá en Ucrania. ¿Cuántas voces se escucharon, incluso en este mismo programa, que apuntaban a que iba a ser una guerra muy rápida por las capacidades armamentistas de Rusia, etcétera? No le daban muchos, ni 2, cuando mucho 3 meses. Y todas esas voces se equivocaron gravemente. Son 9 meses, ¿no? Y si las cosas siguen como están, con solamente declaraciones por parte de los países miembros de la OTAN, que ya las hicieron, dicen, no, nos vamos a echar para atrás, vamos a seguir apoyando a Ucrania, pero este apoyo que le han dado a Ucrania no ha sido suficiente. Se ha mantenido, sí, a la defensiva, sí, pero esto no termina. Y si las cosas siguen así, y siguen así las posturas internacionales, pues yo creo que podemos ir pensando en un año al menos de la invasión rusa a Ucrania, ¿eh? Es algo insólito, pero y triste, desgarrador, por supuesto, las historias, las cosas que tanto vimos Julián y yo, Julián Zamora y yo allá en Ucrania, como las que seguimos viendo a través del tiempo, ¿no? Hay unas imágenes satelitales dramáticas donde, a ver, le voy a explicar, ¿no? ¿Cuánto frío hace en Ucrania? No le puedo decir cuánto frío hace en Ucrania, solo le digo que es muchísimo. Hemos estado en coberturas en lugares helados, en invierno, en Japón, cuando el terremoto y el tsunami y la planta nuclear de Fukushima y nevaba, y ahí estábamos en la cobertura con un frío fuerte, muy fuerte. Pero lo de Ucrania no tiene nombre. El frío de Ucrania no tiene nombre. No tiene nombre. Ahí estábamos nosotros, no era invierno todavía. Y al menos yo tenía que usar ropa térmica completa, con 2 o 3 capas de ropa. Aún así, el frío era insoportable. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? No por mí, obviamente, sino para que tenga más o menos una dimensión de cuánto frío hace cuando no era invierno. Y viene el invierno, Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las imágenes satelitales? Es que las imágenes satelitales muestran a Ucrania casi oscuras, algunas lucecitas por ahí. Un invierno sin la capacidad de utilizar electricidad debe ser lo más cruel y lo más terrible que puede enfrentar un ser humano en el medio de un ámbito de guerra. Bueno, pues ahí está Ucrania en este momento, ¿eh? Ahí está Ucrania. Vamos a empezar precisamente con Ucrania, porque le digo, ya son 9 meses, así que Ucrania y Perú, nuestros temas de esta noche. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Ucrania 9 meses. El hashtag es Conclu Ucrania 9 meses. 9 meses ya de la invasión rusa a Ucrania. Sus comentarios, por favor. Conclu Ucrania 9 meses. A mi cuenta en Twitter, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón. Ese es el hashtag para esta parte del programa. Una guerra que le digo, iba a ser muy rápida, decían muchos. Ya dura 9 meses, ¿no? ¿Cuándo se va a terminar? No lo sabemos. Le digo, si yo lo veo así, puede llegar el año como están las cosas en este momento, ¿eh? Incluso más. Lo que Rusia pensaba que era un objetivo fácil, porque así se lo planteaba Putin, se ha convertido en un símbolo de resistencia, de valentía, de fortaleza para el mundo, ¿no? 9 meses después, Ucrania todavía sigue luchando, sigue resistiendo, cuando parecía que tenía todo en contra. Es una resistencia admirable. Este viernes, el día de hoy, se realizó una evacuación voluntaria en la recién liberada Jersón. El primer tren sacó de la ciudad a un centenar de personas. Y el consejo de las autoridades es que se vayan antes de que las temperaturas sigan bajando, que era algo que ya le decía yo, porque la ciudad se encuentra prácticamente sin electricidad, no tiene energía eléctrica. Y sigue siendo objeto de los bombarderos rusos, ¿eh? Pero claro, ahora que Jersón está liberada, han surgido nuevas historias de la resistencia, se empiezan a contar, ¿no? Ciudadanos de a pie están dispuestos a matar con tal de liberarse de los rusos, como este joven que habló con el enviado especial de CNN, Sam Kelly. Mire usted.
Archie mató 2 veces cuando todavía era un adolescente. Si yo soy el señor que se detuvo a hacer pis, yo estoy haciendo pis. ¿Qué haces tú? Uf, Dios, me dio escalofríos ahí. Dice que dejó a su víctima sangrando en el pasto en la oscuridad. Archie atacó otra vez poco después. Otro soldado ruso borracho. Otro cuello cortado. Él actuó solo, pero ahí ya era uno de los combatientes de la resistencia de Jersón.
Estaban borrachos, habían pasado solo pocos días desde que habían entrado a la ciudad. Terminé con el primero de inmediato, luego alcancé al otro y lo maté en el lugar. Me deshice el cuchillo y la chaqueta cubierta de sangre y me fui.
Archie tenía solo 19 cuando los rusos capturaron su ciudad en marzo. Él dice que condujo con un amigo por la ciudad, recabando inteligencia para enviar a las Fuerzas Armadas Ucranianas.
Al menos 10 rusos fueron masacrados cada noche. Yo no era el único en Jersón. Había muchos hombres inteligentes que eran atléticos y estaban en la resistencia.
Durante 8 meses, los partidarios ucranianos libraron una guerra psicológica contra los ocupantes y sus colaboradores. Atacaban a ucranianos que tomaban cargos elevados entregados por Rusia.
Como resultado de un acto terrorista furtivo hoy, nuestro colega, mi amigo Dmitry Stralechenko, ha muerto.
Stremusov mismo moriría en los últimos días de ocupación rusa en la ciudad de Jersón, que terminó hace 3 semanas. Jersón era la única capital regional en caer en manos rusas, pero su población se aseguró de que los invasores no fueran bienvenidos desde el comienzo. Eso viene hacia aquí. Aproximadamente en la última hora en que hemos estado aquí en Jersón, ha habido artillería constante en ambas direcciones. Casi toda esa artillería dependería de una persona en el lugar, diciéndole al artillero en dónde dejar caer esas bombas. Ihor es un padre joven. Este depósito fue destruido por él.
Las fuerzas militares rusas mantenían aquí entre 20 o 30 vehículos. Había camiones blindados, vehículos blindados rusos de transporte de personal guardados allí. Yo pasaba por este lugar y vi todos los vehículos.
Ihor se comunicaba con una aplicación en su teléfono con la persona a cargo, con el nombre en código, el humo.
Di la cámara y señalé al edificio. Yo caminaba y hablaba en el teléfono y la cámara filmaba. Borré el video porque si me paraban en algún lugar y revisaban mis fotos y videos, habría preguntas.
Menos de un día después, él dice que los vehículos rusos estaban destrozados luego de que Ucrania hiciera llover misiles en el recientemente marcado blanco. Fue un paso crucial para destruir la capacidad rusa de controlar la ciudad de Jersón. Ahora que los rusos están agrupados del otro lado este del río Dnipro, están cerca y aún controlan 60% de la provincia que, según ellos, es ahora parte de Rusia. Sin duda, hay muchos ucranianos, entre ellos, que también están preparados para demostrar que están equivocados y matar. ¿Siente lástima por los rusos que mató?
No.
Sam Kiley, CNN, Ciudad de Jersón.
Pues bien, además resulta que hoy es el Día de las Madres. En Rusia, en una reunión con madres de soldados en el Kremlin, Vladimir Putin intentó tranquilizarlas, prometiéndoles la victoria en Ucrania e instándolas a no fiarse de lo que ven en Internet. Abro comillas. La vida es más complicada y diversa que lo que se muestra en la pantalla o en las pantallas de televisión o en Internet, les dijo. No se puede confiar en nada de eso en absoluto. Hay muchas noticias falsas, engaños, mentiras. Hay muchos ataques informativos, decía Vladimir Putin a las madres rusas, cierro comillas. Pero la realidad de los soldados rusos en el campo de batalla es muy diferente a como la retrata Putin desde Moscú. Entre sus héroes, como él los llama, también hay muchos inconformes con las condiciones que tienen que enfrentar. Este es un informe de Fred Plagen.
Estas son crudas imágenes de lo que, según muchos, es el segundo ejército más poderoso del mundo. Este video publicado en redes sociales tiene el propósito de mostrar a los nuevos reclutas rusos acampados en la nieve y expuestos al frío, con poco más que unas lonas para refugiarse. CNN no puede verificar de forma independiente su autenticidad, pero quienes lo publicaron dicen que los soldados incluso tuvieron que comprar su propia comida para sobrevivir. Problemas durante el entrenamiento, problemas en el campo de batalla. Estos reclutas desahogan su ira hacia las Fuerzas Armadas de Rusia.
Fuimos abandonados sin equipo, sin nada. ¿Dónde están los tanques? ¿Dónde están los vehículos blindados de transporte personal? Vamos, envíenlos o iré por ustedes.
Barracones en ruinas, condiciones sanitarias horrendas, mala comida. La lista de quejas, a menudo documentada en publicaciones en redes sociales como esta, es larga, ya que Rusia dice que ha movilizado más de 300.000 hombres para la guerra en Ucrania desde septiembre, con más de 50.000, supuestamente, ya en el campo de batalla, según el Kremlin. Algunos familiares, especialmente las madres, se quejan del trato que reciben sus seres queridos. Este grupo en el suroccidente de Rusia dijo que sus esposos e hijos habían sido enviados al frente de batalla sin el entrenamiento o el equipo adecuado.
El comandante que dio la orden de que nuestros hombres debían mantener la defensa ignoró el decreto del comandante en jefe supremo que dice que los recién movilizados no debían ser enviados a la primera línea de contacto.
Incluso en las áreas de Ucrania, que Rusia se ha anexionado, las madres están tomando una postura firme. Devuelvan a los estudiantes a sus estudios, dice este letrero en Donetsk.
Vladimir Vladimirovich, por favor, devuélvanos a nuestros hijos. Hay muchos muertos, muchos han sido capturados. El resto de los niños están destruidos física y moralmente.
Por tradición, las madres de los soldados tienen mucha influencia en Rusia. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, parece ansioso por demostrar que no hace oídos sordos a su difícil situación. Recientemente visitó a quienes, según las Fuerzas Armadas, eran nuevos reclutas. Incluso disparó un rifle de francotirador, tratando de transmitir que se preocupa por los nuevos reclutas. Pero muchos rusos movilizados y sus familiares parecen sentirse excluidos, ignorados y abandonados después de que su país los llamó a servir en una guerra que no se suponía que durara tanto. Fred Plitjen, CNN, Moscú.
Y miren, el tema de la energía eléctrica, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que más de 6 millones de clientes, más de 6 millones están sin electricidad, entrando en pleno invierno. La capital es una de las ciudades que más problemas tiene con el suministro y encima esta noche las temperaturas bajaron hasta los 0 grados Celsius. Imagínese usted, vaya, tiene que calentarse con una fogata. Mire usted las imágenes que le decía. Ahí está la toma de satélite. ¿Ya se dio cuenta la comparación? Del lado izquierdo de su pantalla, cuando había luz, cuando había energía eléctrica, del lado derecho, sin energía eléctrica. Ese es el daño terrible que ha hecho Vladimir Putin a la infraestructura en términos energéticos. Ahora, ¿qué hacer sin energía eléctrica durante un invierno y un invierno crudo? Nada más reparar los daños que los rusos han provocado a la red eléctrica, pues no está siendo nada fácil, como es evidente en esas imágenes, ¿no? Dados los factores, además, como vientos, lluvia y gélidas temperaturas. Pau Mosquera tiene el reporte.
Han pasado ya más de 48 horas desde que Ucrania sufriera el gran apagón eléctrico. Sin embargo, todavía este viernes hay miles de hogares que no han recuperado su habitual conexión a la red energética del país. Según el operador nacional de energía, Ukrenergo, hasta primera hora de la mañana habían conseguido abastecer el 70% de las necesidades de sus consumidores, pero eso seguía dejando a varias localidades a oscuras. Como ejemplo, la capital, Kiev, hasta las 8 de la mañana, hora local, seguía la mitad de la ciudad a oscuras. Además, hay equipos de emergencia trabajando en la localidad para llevar calefactores a aquellos hogares que más lo necesitan, ya que las temperaturas durante la noche y a primera hora de la mañana continúan siendo bajo cero, cuando hablamos de grados centígrados. Entre las principales dificultades que se están encontrando los ingenieros que trabajan para restablecer el normal funcionamiento de la red son las actuales condiciones climatológicas. Parece que hay fuertes vientos, mucha lluvia y sobre todo temperaturas gélidas. De cualquier forma, esperan poder restablecer el suministro de electricidad habitual a lo largo de esta noche o mañana sábado. Y para eso será clave que consigan hacer funcionar como habitualmente las tres centrales nucleares que todavía operan bajo control ucraniano. Ya las reactivaron ayer jueves, las volvieron a conectar a la red. Ahora falta que los reactores vuelvan a producir la cantidad de electricidad habitual. Pero hasta que eso ocurra, miles de hogares continúan pasando frío. Y por esta razón es muy importante la labor que tanto el Parlamento Europeo como el presidente de Eurocidades están llevando adelante para poder ayudar a los que más lo necesitan. Una iniciativa iniciada este miércoles y bajo el nombre Generadores de Esperanza, para poder llevar generadores de energía a aquellas ciudades y localidades que más lo necesitan. Entre otros, conocemos que Francia mandará a Ucrania 100 generadores de alta potencia, Riga otros 84 y la ciudad de Praga se espera contribuya con 626 calefactores. De esta forma, esperan que este invierno sea un poco más leve para los ciudadanos ucranianos. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid.
Difícil, muy difícil la situación, ver cómo van a poder enfrentar a un nuevo enemigo, porque esa es la realidad. No solamente es Vladimir Putin y su invasión, ahora también es un tema en el que desgraciadamente, pues pone en riesgo la vida de muchos ucranianos. Tome usted en cuenta una cosa, esto no es un país que en este momento no tiene energía eléctrica y viene el invierno nada más, no, es que hay desplazados. Es que hay gente que incluso ha perdido su casa, ha perdido sus hogares. Hay gente que se está desplazando, tratando de llegar a zonas más seguras dentro del mismo país o incluso salir del país. Estas condiciones, estas temperaturas gélidas, muchas veces en situaciones normales, en el funcionamiento día a día de muchos países, cobra vidas. Muchas personas mueren por las altas temperaturas, por las bajas temperaturas, perdón. ¿Qué va a pasar ahora entonces? ¿Cómo van a poder protegerse de este nuevo enemigo que es el invierno? La situación para Ucrania es sumamente compleja. ¿Cuándo es que va a parar? Aún no lo sabemos. La OTAN ha salido a hacer declaración de nueva cuenta diciendo que no se echarán para atrás y seguirán protegiendo y ayudando a Ucrania. Pero son 9 meses de decir lo mismo. Y sí es cierto que se les han enviado armamento, suministros, todo lo que se puede. Pero hasta ahora, ni los bloqueos económicos, ni las sanciones, ni nada de lo que se ha hecho en contra de Vladimir Putin ha detenido esta invasión. A 9 meses, Ucrania ha resistido. Sí, sí lo ha hecho. Ha tenido el apoyo, pero ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto más podrá resistir? ¿Y cuánto les va a cobrar este invierno? Que si lo pueden usar a su favor, también es cierto, porque aquellos rusos que se encuentran en territorio ucraniano tampoco tendrán el acceso a la energía eléctrica. Y mire, yo se lo digo y es una mera suposición, pero por lo que he visto que hacen en Ucrania los ucranianos para defender su país, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si el invierno vaya a ser un nuevo enemigo o lo sepan usar como un aliado, ¿eh? Vamos a hacer una pausa, regreso y entramos de lleno con Perú. Pedro Castillo ya juramentó a otra presidenta del Consejo de Ministros, porque le digo ya renunció, porque en fin, le voy a explicar toda la telenovela porque es muy complejo. Pero mientras tanto, algunos congresistas creen que el nombramiento es una provocación que podría desembocar en la disolución del Congreso. O que pudiera convocar a una nueva vacancia en contra de Castillo. ¿Quién ganará? Ya regresamos. Bueno, mire, como anillo al dedo, lo que está viendo usted en pantalla son las imágenes en vivo en este momento de la juramentación del nuevo gabinete del presidente Pedro Castillo. Habrá una nueva premier, un consejo de ministros, la presidenta del consejo de ministros ahora es Betsy Chávez. Betsy Chávez era antes la ministra de Cultura, ¿no? El reemplazo viene por ex primer ministro Aníbal Torres, después de que desafiara al Congreso con un voto de confianza para aprobar un proyecto de ley del Ejecutivo y pues el legislativo rechaza la propuesta, ¿no? Dice que no se cumplían con las condiciones para la votación y pues ahora está la duda si va a disolver o no al Parlamento. Pero entre que se esclarece o no esa duda, ahí tiene usted las imágenes en vivo de otro nuevo gabinete, otro, digo yo, porque ¿cuánto va? Este es el quinto, ¿no? Me decía JJ, para no perder la cuenta. Quinto, ¿no? Sería, según yo es el quinto. Sí, no me equivoco. El quinto nuevo gabinete. Aunque usted no lo crea. Quinto. A ver, es que basta preguntarse si un presidente que tiene en el cargo el tiempo que tiene Castillo tiene que juramentar 5 gabinetes, tiene capacidad de gobernar, es decir, tiene gobernabilidad. Mi pregunta es esa, ¿no? Una persona, un presidente que ha tenido que juramentar a 5 gabinetes, mi pregunta, respóndala usted, ¿es capaz de gobernar? ¿Tiene las habilidades para hacerlo? ¿Está en una posición de gobernabilidad? Hay que preguntárselo muy, muy en serio, ¿eh? Muy en serio. Yo tengo mi respuesta, ¿no? Usted ya sabe cuál es. Pero bueno, ahí lo tiene usted, la juramentación de otro nuevo gabinete. Increíble, de verdad, es insólito. Voy con Jimena de la Quintana, que debe estar con la boca abierta, al igual que yo. Jimena, esto es increíble, ¿no? La inestabilidad política que hay y que ha habido desde el primer día en que Pedro Castillo tomó posesión, se vuelve a manifestar. se vuelven a manifestar un quinto gabinete juramentándose, en fin, y de nueva cuenta la tensión, ¿no? El pulso otra vez, legislativo, ejecutivo. Cuéntanos cómo están las cosas, las reacciones que hay por allá, qué se espera, hay demasiada tensión en este momento, bienvenida.
Sí, muchísima, Fernando, muchísima atención. Y creo que es lo adecuado decirte qué dice la Constitución a propósito de la juramentación de este quinto gabinete. Eso es importante, Fernando. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o leyes en las que incurre el presidente de la República o que se acuerden en el Consejo. Creo que recordar lo que dice la Constitución, como te decía, a propósito de esta juramentación es importante. Y quería empezar contándote un poco sobre la historia reciente del país, esta historia reciente de política, de la política convulsionada que vive el Perú. Lo que está ocurriendo hoy tiene que ver justamente con los últimos años en los que hemos tenido cinco presidentes. Recordemos que el expresidente Martín Vizcarra disuelve el Congreso de la República cuando era el presidente de la República. Y él disuelve el Congreso de la República haciendo una negación o una interpretación de negación fáctica de la cuestión de confianza. Es decir, lo que hace Vizcarra es disolver el Congreso y ello lleva a este Congreso, Fernando, al presente Congreso, a determinar que había que aclarar esta ley del voto de confianza. Entonces, ¿qué es lo que hace este Congreso? Aprueba una ley del voto de confianza que además este mismo gobierno, el presidente Castillo, quería declarar inconstitucional, es decir, acude al Tribunal Constitucional y le pide que declare inconstitucional la ley, pero el Tribunal Constitucional le da la razón al Congreso y rechaza declara infundado el requisito que en ese momento, o el recurso, mejor dicho, que en ese momento había planteado el Poder Ejecutivo. Entonces, la ley de cuestión de confianza vigente es la que justamente ha utilizado el Congreso para resolver la cuestión de confianza. Muy brevemente quería recordarle a la gente qué es la cuestión de confianza. Es la facultad que tiene el Ejecutivo de solicitarla, de pedirla respecto a aspectos que le competen al Ejecutivo, más no al Congreso de la República. Creo que eso es importante mencionarlo. Y lo más importante es mencionar qué dice esta ley de cuestión de confianza. Es muy clara, Fernando. Lo que dice la ley es que se aprueba o rehúsa la confianza después del debate y votación de la misma. Y además que solamente el Congreso es quien puede interpretar el sentido de su votación. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Aníbal Torres, quien renunció, fue a solicitar este voto de confianza y el Congreso lo que hace es declarar improcedente la cuestión de confianza. Es decir, ni siquiera, como lo habíamos adelantado la semana pasada, Fernando, ni siquiera la debate y tampoco la vota. El presidente del Congreso comunica su decisión y esto es lo que responde el presidente Castillo.
Expreso de la confianza con la expresión de rechazo de plano y habiendo aceptado la renuncia del Premier, a quien le agradezco su preocupación y el trabajo por el país, renovaré el gabinete. Invoco al Congreso de la República a respetar el Estado constitucional de derecho, el derecho del pueblo, la democracia y el equilibrio de poderes.
Fernando, si bien queda claro para algunos congresistas que lo que ha interpretado Pedro Castillo es que se rechazó la cuestión de confianza, hay que decir que el presidente Williams, después del discurso de Pedro Castillo, dice lo siguiente.
El presidente de la República no puede interpretar el sentido de las decisiones que adopte el Congreso. Debemos recordar que no existe la denegación fáctica de las cuestiones de confianza. En consecuencia, usaremos las herramientas constitucionales para la defensa institucional del Congreso de la República y el Estado de Derecho.
Para terminar, Fernando, consultando con constitucionalistas, conversé con el doctor Aníbal Quiroga y lo que él dice, y creo que esto resume bien todo, es que mientras el Congreso hace una interpretación de la ley, es decir, tiene una posición jurídica respecto a lo que ha ocurrido. Lo que tiene el Ejecutivo es una posición política. Fernando.
Sí, oye, antes de despedirme, Jimena, rápido, con esto de los votos de confianza. Betsy Chávez, que es la que se juramentó ya como la nueva premier, ¿va a pedir voto de confianza al Congreso? ¿Irá pronto a pedir voto de confianza?
Sí, tiene un mes para hacerlo. A partir de la juramentación y de la designación del nuevo gabinete, algunos ministros se han repetido, otros no, hay 30 días para ir al Congreso a pedir el voto de confianza.
Betsy Chávez, además, tiene, si no estoy equivocado, una investigación por parte de la Fiscalía.
Sí, tiene una investigación abierta por parte de la Fiscalía. Ella fue ministra de Cultura, antes de eso fue ministra de Trabajo y fue censurada por el Congreso de la República. Los congresistas de oposición lo que han dicho es que toman como un enfrentamiento por parte de, como una provocación, perdón, de parte del presidente Castillo su nombramiento. Porque, bueno, justamente esta persona a la que describen de esta forma, a Betsy Chávez, es la que tiene que ir a pedir el voto de confianza. ¿Qué es lo que pretende el presidente Castillo? Sí. Es lo que se preguntan los congresistas.
Sí, sí, me queda claro. Pero una vez más, Castillo la hace igualito. Es la misma jugada, repetida. Busca a alguien, no probo. Es decir, es muy fácil verificar con la justicia. ¿Tiene antecedentes de algún tipo esta persona? No tiene. Ok, perfecto, tráiganlo para mi gabinete. Vamos a ponerla de premier. ¿Tiene antecedentes? No la traiga. Porque ya esto es insostenible. No. La trae a sabiendas de, y esto le puede dar el pretexto precisamente para que le niegue el voto de confianza y entonces sí ir detrás del Congreso. Entiendo lo que dicen. En fin, vamos a hablar precisamente con mi invitado esta noche, Jimena. Te agradezco muchísimo. Estamos al pendiente. Cualquier otra cosa, ahorita están juramentando. Espero que no pase nada. Que pases buena noche y buen fin de semana.
Igual.
Gracias, Jimena. Voy a hacer una pausa, regreso y me voy directamente con mi invitado, que es Alejandro Muñante Barrios. Es el tercer vicepresidente del Congreso de Perú. Ahí va a estar la respuesta clave. Regresamos. Le doy la bienvenida a mi invitado esta noche, es Alejandro Muñante Barrios, es el tercer vicepresidente del Congreso de Perú por el Partido Renovación Popular, pero además Alejandro Muñante, el día de hoy el congresista recibe una amenaza, si lo denuncia por teléfono, supuestamente del tren de Aragua, así lo dicen, que sería de Venezuela. Y es lo primero que le voy a preguntar, porque en esta coyuntura tan tensionante, tan estresante recibir esta llamada. Congresista, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué piensa de esto? Se da esta llamada en este momento, no podemos verificar, me imagino que usted tampoco ha podido verificar que en realidad se trata del tren de Aragua, pero se da en un momento muy particular. ¿Usted cómo la interpreta?
Bueno, es que ha sido una llamada completamente sorpresiva. Fíjate, Fernando, que estuve en la Comisión de Constitución, donde se estaba debatiendo precisamente mi proyecto de ley que busca regular en el reglamento del Congreso la figura de la suspensión presidencial. Y en estas circunstancias en las que después yo había intervenido en el debate de la Comisión de Constitución justamente para lograr esta ley, recibo esta llamada insistente, la respondo, y es ahí donde comienza pues la llamada extorsiva, ¿no? Donde supuestamente habían puesto un precio por mi cabeza y que ellos estarían dispuestos a ayudarme si es que yo colaboraba con ellos. Lo primero que se me ocurrió en ese momento fue buscar a mi seguridad, y en eso me encontré con los periodistas que siempre están allí en el Congreso de la República. Ellos se me acercaron y pudieron escuchar esta amenaza que en este momento estaba recibiendo en vivo, ¿no? Y entonces los medios de comunicación aquí en el Perú han recogido esta noticia, y me sorprende que se ha dado justamente en este momento, cuando estamos debatiendo una ley de mi autoría sobre suspensión presidencial, y el día de ayer habíamos rechazado la cuestión de confianza. Pero una cosa más te digo, Fernando, el día de ayer llamaron a la congresista Moyano bajo la misma modalidad, solo que ella no lo había hecho conocer. El día de hoy, justamente a raíz de mi denuncia, ella se animó también a publicar esta denuncia. Los dos, tanto la congresista Moyano como mi persona, somos miembros de la mesa directiva, quienes ayer hemos decidido rechazar la inconstitucional cuestión de confianza del presidente Castillo.
Qué interesante que le esté pasando no solamente a usted, sino también a otra colega congresista, y que ambos estén prácticamente en la misma página en torno a esto. Le decían en esta llamada a Alejandro Muñante, somos una mafia organizada aliada con el gobierno, somos una organización muy reconocida en el Perú como el Tren de Aragua de Venezuela. Mire, yo le digo algo, no lo tome a la ligera, congresista. Uno nunca sabe. También me llama la atención que sea en este momento. No voy a elaborar más en ese sentido porque no tenemos mucho de dónde poder agarrarnos para darle validez a que es el Tren de Aragua, pero de que hay algo muy particular en estas llamadas, sí. Ojalá se pueda hacer algún seguimiento telefónico y determinar de dónde vino y entonces destapar de qué se trata esto. Me parece un modus operandi importante. No sé si desde una perspectiva política o no, pero me parece un modus operandi. Déjeme preguntarle, a ver, ¿va a venir Betsy a pedirles la cuestión de confianza? Tiene que hacerlo. Está también cuestionada, trae una investigación por parte de Fiscalía. Si le tuviera que preguntar hoy, ¿qué pasaría con esa cuestión de confianza?
Bueno, de mi parte, estimado Fernando, yo no daría la confianza. Todavía no me he reunido con mi bancada. El día de hoy recién se está dando a conocer el gabinete reciclado, ¿no? Es el mismo gabinete, solo con algunas sorpresas por ahí, algunos nombres que simplemente cambian. Pero en su esencia, ¿no? El grueso de este gabinete es el mismo que el cual se produjo la supuesta crisis a raíz de una supuesta negación de confianza. Así que siendo los mismos personajes quienes hasta este momento nos han llevado ante esta situación política, va a ser bien difícil que en mi bancada Renovación Popular le dé la confianza a la señora Betsy. Y como bien lo has dicho, tiene una denuncia, ¿no?, por fiscalía, donde justamente habría favorecido a familiares de su pareja sentimental, que lo había negado de todas las formas posibles. Y el día de hoy precisamente se dio a conocer un video, no sé si tú lo has visto, Fernando, un video donde ella celebra, no sé si será un cumpleaños, y se da pues un beso con este personaje que había negado una relación sentimental con él. Entonces yo creo que esto confirma de que ha habido favorecimientos en su entorno y que la complicaría muchísimo su situación frente al Congreso.
Y Betsy Chávez, por supuesto, niega todos estos señalamientos por parte de Fiscalía y también una relación sentimental, pero bueno, ya estaba hablando Alejandro Muñante de un video que ha salido a la luz que demostraría otra cosa. Voy a marcar pausa, tengo muy poco tiempo al regresar, le hago la pregunta de una vez. Esta negación de confianza a Betsy Chávez, si se suman otros congresistas más, que al parecer esa es la postura generalizada, puede ser el pretexto ahora sí para cerrar el Congreso por parte de Castillo. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? ¿Ven alguna forma de evitarlo? Porque parece que hacia allá es que va Castillo, por supuesto, y más con la propuesta que ustedes están analizando, ¿no?, que lo dejaría fuera de la jugada. Respóndame después de la pausa, congresista, si le parece. Es Alejandro Muñante Barrios, tercer vicepresidente del Congreso de Perú. Ya vengo. De vuelta con Alejandro Muñante Barrios, tercer vicepresidente del Congreso de Perú, con muy poco tiempo, me quedan dos minutos. Betsy Chávez puede ser la excusa si se le niega la confianza para cerrar el Congreso. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo piensan evitarlo? ¿Cuál es la jugada? ¿Qué van a hacer, congresista?
Bueno, nosotros en realidad no hemos considerado hasta el día de hoy que se haya agotado alguna bala de plata o se haya negado la confianza. Precisamente el día de hoy en la Junta de Portavoces del Congreso de la República hemos aprobado presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para que el máximo intérprete de la Constitución dilucide si es que ha habido o no una negación de confianza. Nosotros lo negamos rotundamente, pero como no podemos confiarnos de la buena voluntad del presidente Castillo ni de su entorno, entonces nosotros hemos decidido presentar esta acción constitucional para que el tribunal sea quien dirima esta situación. Entonces, si el tribunal, apegándose a la ley 31.355 y a nuestro reglamento del Congreso, reafirma de que no ha habido ninguna negación de confianza, el hecho de que se le pueda negar la confianza a la señora Betsy Chávez no representaría pues la segunda negación, sino la primera. Pero no estoy seguro realmente si es que los congresistas van a asumir ese riesgo. Nuestra bancada siempre se ha mantenido firme frente a esa situación, pero todavía no tengo en este momento la voz oficial porque todavía no nos hemos reunido. Pero más o menos marcando nuestra línea y siendo coherente con lo que hemos venido señalando hasta este momento, yo creo que no le daríamos la confianza a la señora Betsy Chávez.
Me quedo con tanto por hablar con usted, lástima el tiempo. Hablemos la semana que entra, congresista Muñante. Me es muy importante extenderme más en el tiempo, pero hoy ya no puedo. Qué amable, muchísimas gracias. Hoy ya no puedo, pero la semana que entra cuadramos agenda. Lo voy a traer de vuelta porque hay demasiadas dudas, demasiadas dudas. Le deseo un excelente fin de semana. Gracias por la disponibilidad de estar hoy y de estar la semana que entra. Muy amable.
Muy amable, Fernando. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, Alejandro Muñante Barrios, tercer vicepresidente del Congreso de Perú. Voy a hacer pausa y regreso en un momento. ¿Tienes un Nutsound Package ahí?